eres tan rico en su plenitud, puede colmar tu necesidad. Eres tan bueno, cuán dulce es él, todo deseo él saciará. El mundo huirá, Cristo ganar, eres tu grande necesidad. Al recibir a Cristo el Señor, ya nada más tú desearás. Eres tan rico en su plenitud, puede formar tu necesidad. Eres tan bueno, cuán dulce es él, todo deseo él saciará. Aunque muy grande el mundo es y muy pequeño tu corazón, pero el gran mundo con su caudal no puede darte satisfacción. Él es tan rico en su plenitud, puede colmar tu necesidad. Eres tan bueno, cuán dulce es él, todo deseo él saciará. Con este Cristo gratos no habrá, sin este Cristo solo pisar. Donde está Cristo hay claridad, donde no está solo oscuridad. Él es tan rico en su plenitud, puede colmar tu necesidad. Eres tan bueno, cuán dulce es él, todo deseo él saciará. El mundo vida Cristo ganar, puede saciar hoy tu corazón. ¿Qué más quisieras tú encontrar? Todas las cosas vacías son. Eres tan rico en su plenitud, puede formar tu necesidad. Eres tan bueno, cuán dulce es él, todo deseo él saciará. El mundo irá a Cristo ganar, eres tu grande necesidad. Al recibir a Cristo el Señor, ya nada más tú desearás. Eres tan rico en su plenitud, puede formar tu necesidad. Eres tan bueno, cuán dulce es él, todo deseo él saciará. Aunque muy grande el mundo es y muy pequeño tu corazón, pero el gran mundo con su caudal no puede darte satisfacción. Eres tan rico en su plenitud, puede colmar tu necesidad. Eres tan bueno, cuán dulce es él, todo deseo él saciará. Con este Cristo gran gozo habrá, sin este Cristo solo pesar. Donde está Cristo hay claridad, donde no está solo oscuridad. Él es tan rico en su plenitud, puede colmar tu necesidad. Él es tan bueno, cuán dulce es él, todo deseo él saciará.
¡Cuán rico es él!
¡Amén!
¡Él es tan bueno!
Sí,
¡cuán amén. Rico es él!
¡Amén!
Santos amados, ¿qué le parece si volvemos a disfrutar nuevamente este himno? ¿Amén? Para que el Señor realmente nos libere esta tarde. Estemos amén. Totalmente liberados para las riquezas de Cristo.
¡Amén!
Amén.
Cristo ganar, puedes saciar hoy tu corazón. ¿Qué más quisieras tú encontrar? Todas las cosas vacías son. Él es tan rico en su plenitud, puede colmar tu necesidad. Él es tan bueno cuando se sede, todo deseo él saciará. El mundo vida Cristo gana, Él es tu grande necesidad. Al recibir a Cristo el Señor, ya nada más tú desearás. Él es tan rico en su plenitud, puede colmar tu necesidad. Él es tan bueno cuando dulce es Él, todo deseo Él saciará. Aunque muy grande el mundo es y muy pequeño tu corazón, pero el gran mundo con su caudal no puede darte satisfacción. Él es tan rico en su plenitud, puede colmar tu necesidad. Él es tan bueno cuando dulce es Él, todo deseo Él saciará. Con este Cristo gran gozo habrá, sin este Cristo solo pesar. Donde está Cristo hay claridad, donde no está solo oscuridad. Él es tan rico en su plenitud, puede colmar tu necesidad. Él es tan bueno cuando se sed, todo deseo Él saciará. Él es tan rico en su plenitud, puede colmar tu necesidad. Él es tan bueno cuando se sed, todo deseo Él saciará.
Alabamos al Señor.
Amén.
Él es tan rico en su plenitud.
Amén.
Puede colmar tu necesidad.
Amén.
Él es tan bueno, cuán dulce es Él.
Amén.
Todo deseo Él saciará.
Amén.
Así es, hermano. Esperamos que esta tarde seamos saciados.
Amén.
Que nuestros corazones sean saciados.
Amén.
Porque la necesidad solamente un maravilloso ser la puede llenar.
Amén.
Nuestro amado Señor Jesús.
Amén.
Lo que vamos a hacer ahora, tenemos unos testimonios de unos santos. Estos santos nos entregarán su testimonio viviente con relación a su salvación. Vamos a dejar a unos hermanos de Memphis, ¿ya? Al hermano Abby Villalobos con su esposa, y ellos nos darán su testimonio de la salvación.
Amén, hermanos. Muy buenas tardes. Es una bendición poder estar aquí con ustedes y compartir nuestro testimonio de lo que el Señor hizo años atrás. Yo creo que voy a dejar que mi esposa empiece un poquito a dar su testimonio y yo le sigo a ella porque ella la alcanzó el Señor primeramente a ella y luego a mí.
Amén, hermanos. Mi nombre es Carmen Villalobos. Y nosotros estamos en Memphis, Tennessee, y el Señor nos alcanzó desde el 1995, cuando el Evangelio se nos predicó, y conocimos al Señor, y para eso a nosotros estábamos en California, y luego el Señor en su soberanía nos trajo hacia Memphis, y nosotros fuimos recobrados en el 2009. Y pues el Señor ha estado trabajando en nosotros desde entonces. Nosotros estábamos muy activos en el cristianismo Pero había un vacío en nosotros, era un vacío que algo nos hacía falta. Y en ese momento había una sed y una búsqueda en nosotros. Y nosotros estábamos leyendo los libros de Washman Nee y solo nos preguntábamos que era algo muy hermoso, pero no sabíamos dónde estaba una realidad de esos libros. Para el 2009 el Señor nos alcanzó y nos empezó a recobrar para la vida de iglesia y pudimos mirar que los libros tenían una realidad cuando vimos el cuerpo y entramos en la vida de iglesia. Sentimos que había habido un reposo en nosotros, que habíamos llegado a casa, que
were at rest, that we had come home.
Amén, amén.
Siga, hermano.
Ah, sí. Y habíamos llegado a casa y ese fue mi experiencia.
That was my experience.
De ser satisfecha de esa hambre que teníamos espiritual,
that hunger that we had, that spiritual
estaba siendo saciada.
Was being filled.
Estando suplidas por la rica
we were supplied by the
suministración del cuerpo y
the rich supply of his body,
y que nosotros estaba esa necesidad de buscar la voluntad y el propósito de Dios.
God's plan and purpose.
Y no lo podíamos entender, no lo captábamos.
We couldn't grasp it.
Para el 2009 fue cuando el Señor nos ha estado trayendo a su recobro.
The Lord
nos
has brought us
hablaron
recovery.
De la vida en el espíritu, esta búsqueda de buscar al Señor que se nos había perdido. Y esa búsqueda en nosotros, nos dimos cuenta que Dios no estaba lejos, que está en nuestro espíritu y que ahí podíamos contactarlo. Y eso para mí fue revolucionante. Cuando llegamos y nos dimos cuenta que Dios no está lejos, que está cerca. Y ha sido desde ese tiempo para acá, el Señor
trabajando. Aleluya, el Señor sigue trabajando en nosotros. Fuimos alcanzados en 1995. Estábamos viviendo una vida oscura en las tinieblas, una vida desordenada, y por la misericordia del Señor, a mí se me predicó el Evangelio en una thrifty en California, y allí recibí al Señor. Y el Señor ha estado trabajando con nosotros hasta el día de hoy. Cumplimos 30 años de casados con mi esposa. Yo creo que si Él no fuera el centro de nuestro matrimonio, ya no estuviéramos juntos. Pero el Señor, a través de su alcance y de su misericordia y su gracia, aquí estamos permaneciendo en Él todavía. Bendiciones a todos aquellos. Vengan al Señor, acerquémonos a la fuente de vida. ¡Aleluya!
Amén. Sí, acerquémonos a la fuente de la vida. Ahora tenemos otro testimonio de otro hermano de aquí de Chicago. Es el hermano Alejandro Estefan.
Buenas noches, Santos. Mi testimonio, poquito largo, pero voy a hacerlo un poco corto. Yo conocí al Señor cuando era joven, muchacho bien joven, y me crié en el Evangelio por mi papá, que también predicó la palabra, y uno se apartó y hizo su travesura como muchacho, y pues siempre yo tuve esa inquietud desde muchacho, que el Señor me tocó en una forma y otra, pero no quise hacer mucho caso. Y siempre había un verso en Juan 3:16 que decía, Dice, lo voy a hacer en inglés, porque en inglés me gusta un poco mejor. Dice, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Que nuestro Dios dio su hijo, y cualquiera que dio su único hijo, que llevó la cruz a nuestro pecado. Y fue por la gracia que estamos salvos, Señor. Y llegué a la iglesia local fue porque un hermano, Víctor Espinosa, me invitó y me entré en Zoom. Y yo me acuerdo que con este problema del virus tenía miedo porque, ¿sabes? Ya no había forma de uno ir a la iglesia a visitar y dice, no, necesito buscar al Señor. El Señor está ahí siempre, el Señor siempre está ahí. Lo que uno de nosotros tenemos que buscarlo. Y yo me sentía como los israelitas que estaban en el desierto perdidos hasta que encontré la iglesia local, que aquí estoy aprendiendo, estoy creciendo como cristiano, con muchos hermanos que me están ayudando y, como dice, estoy tomando del agua de vida, el agua de vida del Señor, Jesucristo. Pero sí, el Señor siempre está ahí, nada más que tenemos que abrir nuestro corazón y que Él entre, eso todo. Amén, Señor. Gracias, Señor.
Alabado sea el Señor. El Señor es el que nos trae. El Señor es el que nos anda buscando. Y esta tarde te anda buscando a ti y a mí. Aleluya. Eso está en Génesis. ¿Dónde estás? Preguntaba Jehová. ¿Dónde estás? Ahora va a compartir nuestro hermano Noé Abundes de la iglesia en Waukegan. Su micrófono, hermano, no está cerrado.
Amén, santos. Alabado sea el Señor. Permítame presentarme. Mi nombre es Noé Abundes. Vivo aquí en Waukegan hace ya varios años. Estuve conociendo a diferentes personas. Mi esposa me decía mucho de la cristianidad, pero yo nunca quería entender. Pero por algo el Señor nos ha traído hasta acá. Y le doy gracias a Él, porque ahora que conozco todo lo que es lo de cristiano, me encanta. Estaba yo perdido. Gracias al Señor por su fidelidad. Estoy muy contento por estar con los hermanos y por la oportunidad que se me da. Hace un año nos bautizamos, mi esposa y yo, después de que conocimos al hermano Jorge y a su esposa, de aquí de Waukegan. Por ahorita les puedo decir que he sido muy alcanzado gracias a nuestro Señor Jesús. Estoy conociendo mucho sobre Él. Gracias por tu oportunidad de disfrutar esta conferencia y por darme la oportunidad de dar mi testimonio. Que es una experiencia que no tiene límites y no tiene palabras. Se siente un gozo enorme, alegría. Ustedes cuando sienten algo que les encanta, así. Entonces estamos, y eso quiere decir que estamos en un lugar correcto. Porque si creemos en Dios y tenemos fe, nada nos pasará. Ahorita por lo del COVID, no se pudo hacer la conferencia como el año pasado aquí en Chicago, que hace un año fuimos nosotros, fuimos partícipes de esa. A mí me gustó mucho de lo de la esfera, que Dios nos está esperando para que estemos en una misma esfera. Eso nunca se me va a olvidar. Me tocó tanto que, oh my God, que no sé, todavía me siento nervioso de pensar que hace un año estuvimos allá y ahora por todo esto estamos aquí en Zoom. Pero estamos tranquilos, tenemos fe y tenemos un gozo enorme de conocer a nuestro Señor Jesús. Te alabo, Señor, por tu sangre preciosa que derramaste en esa sangre, Señor. también en esa cruz. Los invito a acercarse a la fuente de vida, que es esta. Tengamos fe, hermanos, porque si yo los invito aquí, es porque yo lo he experimentado. Y eso es lo mejor que me pudo pasar, yo creo que en toda la vida. Me ha bendecido mi Dios con tres hermosos niños, que en agosto fueron bautizados también. Mis dos niños adultos de 17 años y de 13 años. Y tengo otro bebé más chiquito de 5 años que estoy esperando su edad para que sea bautizado también y entregado a nuestro Señor. Gracias, Señor Jesús, por darme esta familia. Y ese mismo día que se bautizaron mis hijos, yo me casé con mi esposa por la iglesia cristiana. Alabado sea el Señor. Él sabe lo que hace, todo su momento, pero a todos nos va trayendo poco a poco por la fe de todos nosotros. Gracias, hermanos. Los invito a que sigan orando por todos, porque somos una iglesia en comunión. Somos el cuerpo de Cristo y tenemos que estar todos unidos. Esto del virus, si uno tiene fe, como le digo al hermano Jorge, si uno tiene fe, no nos pasará nada, porque tenemos fe en Dios. Amén, hermanos.
Alabado sea el Señor, hermanos. ¿Qué les pareció? Tres diferentes experiencias. Tres diferentes maneras como Dios trabaja. Pero como compartía nuestro hermano Noé, qué maravilloso es ver que Dios se mueve en medio de nuestras situaciones. Alabado sea el Señor. ¿Tienes sed todavía? ¿Todavía quiere más agua? Una condición para beber es tener sed. Espero que usted y yo tengamos mucha sed. Porque ahora viene el plato de fondo. Nuestro hermano Albert Gandía nos traerá las riquezas de Cristo y veremos cuán maravilloso es tener sed.
Aleluya. Gracias, hermanos. Es maravilloso estar aquí y poder compartir el Evangelio con todos los que nos escuchan. Y mientras los hermanos testificaban de su experiencia, esto me recordaba también mi experiencia cuando yo conocí al Señor. Y hay algo en estos testimonios y en el propio mío, y creo que en todos aquellos que están aquí que ya son creyentes, y es que un día el Señor se nos apareció. Posiblemente ese día nosotros no buscábamos de Dios, no teníamos ningún interés en las cosas de Dios, pero Él se nos apareció. Y luego con los años hemos descubierto que Dios tiene esa manera de aparecerse al hombre. Y la razón para esto es porque Dios ama al hombre. Y porque Dios ama al hombre, Él busca siempre la manera de acercarse a Él, aun cuando este hombre se aparta. En la Biblia, que es la palabra de Dios, tenemos una revelación que en un sentido es clara, pero a la misma vez depende de cómo nosotros nos abramos y veamos la palabra de Dios como la fuente de vida para nosotros. Y en esta tarde tenemos una carga de compartir un ejemplo de una persona que tuvo un encuentro con Dios, que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Pero antes de entrar ahí, necesitamos tener un preámbulo de qué sucedió antes de ese evento. Y el único lugar, el mejor sitio para ir es al libro de Génesis. Y en el libro de Génesis, como hemos visto, es el comienzo, es la palabra Génesis. Y ahí se nos habla de cuando Dios creó al hombre. Luego que el Señor terminó toda la creación, Él hizo al hombre. Pero Él hizo al hombre con un propósito. Y de hecho, antes de que Él creara al hombre, Dios tenía un propósito en su corazón. Dios no desea estar solo. Él necesita tener una compañera. Y esa compañera es la iglesia. Ese compañero es el hombre que Él iba a crear. Y en el libro de Génesis 2:8 se nos presenta que luego de la creación, dice la palabra, luego Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Yo quiero presentarles aquí una figura para que entendamos qué el Señor hizo con el hombre. Luego que Dios creó al hombre, Él preparó un lugar, y ese lugar era un huerto en Edén. De hecho, la palabra Edén implica placer, disfrute, satisfacción. Así que el lugar que Dios plantó para el hombre se llamaba Edén, porque Él quería tener transacciones con el hombre. Él quería vivir con el hombre. En otras palabras, esta era la casa común para ambos. Y dice la palabra, y tomó Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. ¡Qué maravilloso! Dios creó al hombre y le proveyó también una casa. No hay que pagar impuestos, no hay que hacer arreglos, Dios lo hizo todo. Hoy en día, nosotros tenemos que hacerlo todo para poder sobrevivir. Pero en ese momento, Dios proveyó todo lo necesario para el hombre. Él le proveyó el albergue, Él le proveyó el alimento. Y dice en el versículo Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque ciertamente en el día de que comas de él, ciertamente morirás. Así que Dios le dio albergue, le dio alimento, no solamente alimento físico, sino el acceso al árbol de la vida. Este árbol de la vida implica que Dios deseaba que la vida de Dios fuera ingerida. Y esta es una semilla que vemos desde el libro de Génesis que se desarrolla a través de toda la Biblia y que culmina en el libro de Revelación. Alabado sea el Señor. Dios tiene la intención de que le comamos y que le tomemos. Después, en el versículo 18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. Así que además de albergue, comida, compañía, ahora le provee también una compañera idónea. Así que Dios trajo al hombre todo lo que él necesitaba para estar satisfecho, tener satisfacción con Dios y con el ambiente que él creó para él. Maravilloso. Muchos dicen que este es el paraíso perdido, pero yo les quiero decir algo en esta tarde. Ese paraíso no está perdido y es real. Cuando el hombre falló, y no vamos a entrar en esa parte, pero cuando el hombre cae a través de comer, Eva y Adán comieron del árbol del fruto que el Señor les dijo que no lo hicieran. Ellos se rebelaron contra la voluntad de Dios. Ellos ingirieron un alimento que cambió su ser interior. Dice en Génesis 3:8 que luego de esto, ¿verdad? Oyeron a Jehová Dios que se paseaba en el huerto a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Saben algo? Algo que todos nosotros hemos experimentado en nuestra condición caída es que nos escondemos de Dios. Y en el próximo versículo dice, y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Como decía el hermano José, Dios nos está preguntando hoy, ¿dónde estamos? Y en este momento, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde él estaba? Dios sabía dónde estaba Adán. Dios creó el huerto. Dios lo puso al hombre allí, Dios creó al hombre. Él sabía todos los detalles. Sin embargo, él hizo esta pregunta a Adán para que él pudiera reconocer su condición. ¡Qué maravilloso es Dios! Aun cuando le fallamos, Dios siempre se torna a nosotros. Y él no le hizo otro tipo de acercamiento. Simplemente le preguntó, ¿dónde estás? El hombre respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y la palabra nos dice que luego de esta conversación que él estuvo con él, con Dios, algo sucedió allí. Dice en el versículo 24, en el versículo 23, y lo echó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Así que Adán fue transferido a otro lugar luego de la caída. Y en el versículo 24 dice, expulsó pues al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada llameante que giraba en toda dirección para guardar al camino al árbol de la vida. Quiere decir que este lugar maravilloso, este lugar de placer y satisfacción, fue cerrado por un tiempo. Pero tengo unas buenas nuevas. Cristo vino para abrirnos el camino nuevamente al árbol de la vida. Gloria al Señor de que tenemos ahora una maravillosa oportunidad. Dios se acerca al hombre. Y Dios se acerca al hombre porque nosotros no tenemos muchas veces intereses por Dios, pero en su amor, Dios se acerca a nosotros para que escuchemos la palabra. En estos días de confusión, de la pandemia y tantas situaciones difíciles que hay en el mundo, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Pero yo quiero decirte, Dios está muy cerca, más cerca de lo que nosotros pensamos. En esta tarde, yo quiero presentarte un caso en las Escrituras que se encuentra en Juan capítulo 4. Y de hecho, la Biblia no menciona ningún nombre, simplemente la llama la mujer samaritana. Y en la conferencia hemos estado escuchando sobre esta mujer samaritana. Pero para nosotros entender las circunstancias que ella está, tenemos que ver primero que esta mujer samaritana representa a nosotros en nuestra condición caída. Y cuando nosotros vemos en las Escrituras la manera como Dios se acercó al hombre, nos dice cuánto realmente nosotros le importamos. En la historia, cuando vamos al libro de Juan, nos damos cuenta que los samaritanos y los judíos no se hablaban. El Señor en el hombre físico era judío, nació bajo una familia judía. Pero los judíos y los samaritanos no se hablan. Los samaritanos eran parte de las tribus de Israel, las tribus del norte. Pero 700 años antes, ellos empezaron a ser invadidos por otras culturas y se mezclaron con mucha idolatría y mucho paganismo. Y ellos dejaron de ser parte del pueblo de Dios. Así que los judíos no los reconocían como tal. Sin embargo, tenían algo en común, y era el pozo de Jacob. Y el Señor, en el libro de Juan, cuando nosotros vamos al libro de Juan capítulo 4, Él nos presenta el caso de la mujer samaritana, cuando empezó a acercarse al pozo. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy, ¿qué tiene que ver esta mujer con nosotros en esta palabra y cuál es la carga? Bueno, en nuestra experiencia, como bien mencionamos, nosotros muchas veces no estamos buscando de Dios cuando Él se nos aparece. Este fue el caso de esta mujer. En Juan capítulo 4, cuando vamos en el Evangelio, vamos a ver que el Señor se acercó a la mujer. El Señor llegó a este pozo primero. Y dice la palabra en Juan capítulo 4, que le era necesario pasar por Samaria. Esto en Juan capítulo 4, versículo 4. Esta frase de que le era necesario es muy importante. Los discípulos andaban con el Señor todo el tiempo. Así que la agenda de moverse de una ciudad a otra, ellos la conocían. Pero ¿por qué era necesario pasar por Samaria? Bueno, era necesario pasar por Samaria porque Dios quería contactar a esta mujer. En un sentido, no tenían que hacerlo, pero en la agenda de Dios, tu nombre y el mío están puestos. Y Él vino a visitarnos un día y posiblemente, quién sabe, hoy es tu día. Dios te visita hoy como hizo con esta mujer samaritana. Así que para Dios, para Jesús, era importante pasar por Samaria. Así que, como dice la palabra en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos ha predestinado a nosotros para ser los hijos de Dios. Y no importa dónde estemos, Dios va a estar allí. Así como en el caso de Adán, cuando él se escondió, Dios fue al huerto y le preguntó, ¿dónde estás? En este momento tenemos que hacernos la pregunta. La mujer samaritana iba al pozo como de costumbre, pero el Señor estaba allí primero. La pregunta es ¿por qué? Bueno, esta mujer fue a la hora cerca del mediodía. La tradición entre los judíos y los samaritanos era ir al pozo durante horas temprano en la mañana o en la tarde noche, cuando no había mucho sol. Y era un sitio público. A esa hora que la mujer samaritana fue, no había nadie. Pero ¿saben quién estaba allí? Allí estaba Dios. Allí estaba Jesús esperando por ella. Por esa razón, él necesitaba entrar a Samaria y fue esta ciudad de Sicar. Ahora, preguntémonos lo siguiente. ¿Acaso Dios no se ha acordado de nosotros? Hoy en día, muchas personas, a veces uno escucha, ¿verdad?, noticias y ¿dónde está Dios? ¿Por qué tanto problema en este mundo? ¿Dónde Dios está metido? Déjame decirle, Dios está más cerca de lo que pensamos. Lo que sucedió en esta experiencia de Juan capítulo 4 con la mujer samaritana fue que el Señor le pidió agua para beber. La respuesta de la mujer samaritana fue, los judíos y samaritanos no se hablan. ¿Por qué tú me pides agua? ¿No tienes de dónde sacarla? Ella no sabía que el que le estaba hablando era Dios mismo. Dios hecho carne, era Jesús, el Hijo de Dios. No reconocía. Pero en ese momento el Señor estaba buscando en el corazón de ella algo más. Y le dijo, dame de agua de beber. ¿Saben algo? Dios también tiene sed. Jesús tenía sed. En el plano físico, le estaban caminando, era una distancia del sur de Israel hacia el norte. Era mucha distancia. Así que era natural estar cansado. Pero él lo que estaba diciendo aquí, dame de beber, es que Dios tiene también una necesidad. Así como vimos en el libro de Génesis, que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto para que ambos convivieran juntos, de esa misma manera, Dios tiene la necesidad de convivir con el hombre. No solamente juntos, sino dentro del hombre. Ese es el propósito de Dios. Dios nos creó a nosotros como unos vasos que recibimos la vida divina. En el libro de Génesis vimos que el acceso al árbol de la vida fue cortado. Pero aquí el Evangelio nos dice que el Señor le hablaba de un agua que era vida. Así que sea en forma de árbol o sea en forma de agua, está hablando de la vida divina. Dios quiere dispensar esta vida divina dentro del hombre. Así que nosotros tenemos que conocer al Señor y realizar quién es Él. El Señor continúa hablando con ellos. Y vemos en los versículos del 9 al 14 cómo la mujer reaccionó ante las palabras del Señor. Algo que a mí me atrajo mucho en estos versículos era que aun cuando ella sonaba muy religiosa, su condición moral no era muy buena. De hecho, el Señor le hizo esta observación. Llama a tu marido. Y él, no, yo no tengo marido. Y ella dijo, sí, el Señor le dijo, cierto es, porque has tenido 5 y con el que vives ahora no es tu marido. Y ella se quedó sorprendida. ¿Quién le dijo esto a él? En ese tiempo no había internet, no había email, no había nada. ¿Cómo él sabía eso? Algo empezó a suceder dentro de ella. El Señor llevó a la mujer samaritana a realizar su condición. ¿Qué significan estos 5 maridos? Por un lado, olvidémonos del marido como tal, pero miremos que 1, 2, 3, 4, 5. Muchos de nosotros cavamos cisternas rotas. Construimos una, nos casamos o adquirimos algo, alguna posición. No nos gusta, no nos va bien, no nos sentimos satisfechos. Vamos para el segundo. Y así seguimos toda nuestra vida. Pero internamente nos sentimos vacíos. Ya sea que seamos ricos, pobres, de que seamos sobresalientes en la academia o sobresalientes en nuestros trabajos o en la sociedad o no, todos tenemos ese mismo vacío. El Señor quiere llenar ese vacío. El Señor le dijo que si bebía de esta agua de vida, recibiría la vida de Dios. Cristo, déjeme leerle algo aquí que dice en el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Así que el Señor quería, se le apareció a la mujer samaritana, pero también quería que él reconociera, yo soy la fuente. Yo soy el árbol de la vida. Yo soy lo que tú necesitas. Esta agua de vida estaba disponible para ella. Ella reaccionaba y no sabía cómo contestar, así que contestó de una manera religiosa. Bueno, tenemos que adorar a Dios y mencionaba varios puntos en las escrituras, ¿no? Sin embargo, Dios estaba apuntando sobre su condición. ¿Saben algo? Este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana nos habla de cómo nosotros tenemos que hablar con Dios. Tenemos que abrirnos a Él. Al principio tenemos muchas excusas delante de Dios. No te puedo buscar por esta y esta razón. Sin embargo, el Señor se presenta, yo soy la solución. Pero yo tengo que abrirme. Y algo sucedió en esta conversación muy maravilloso. En el versículo 13 nos habla de que todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Lo que significa que quizás hoy yo tengo un poco de éxito en algo de lo que estoy haciendo. O me va muy bien en mi empresa o en lo que hago. Pero llega el momento en que la satisfacción se nos va, porque son cisternas rotas. Esto, hermanos, es la experiencia de todos nosotros. Pero nosotros tenemos la oportunidad de venir a la fuente genuina, a la fuente que tiene agua que salta para vida eterna. Así que no importa cuál es nuestra condición, cuál es nuestra clase social, cuál es nuestra situación, todas las experiencias positivas o negativas, todos tenemos esta misma necesidad. Y la razón para esto es que Dios nos creó a nosotros solamente para contenerle a Él. Cuando vimos en el libro de Génesis, Dios creó al hombre para ponerlo en el huerto. Y nuevamente la palabra Edén significa placer. Porque Dios quería que el hombre tuviera el placer, se sintiera satisfecho de vivir con Dios. De la única manera como nosotros podemos ser satisfechos plenamente es teniendo a Dios en nuestro interior. Y en el capítulo 3 de Juan, Dios tuvo otra conversación con otra persona donde la indicaba que necesitaba nacer de nuevo. Este fue Nicodemo. Un caso contrario a la mujer samaritana, un hombre piadoso, conocedor de las Escrituras, una persona con una conducta recta. Sin embargo, el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Él no entendió lo que le estaba diciendo, pero este nuevo nacimiento significa que algo tiene que suceder en nosotros primero, y es la regeneración. Dios entrando a morar en nosotros. Pero para que eso se dé, alguien tenía que morir, y ese fue Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que tú y yo hoy pudiéramos ser regenerados, nacer de nuevo, y entonces recibir la vida divina. Aleluya por esto. Esto es el mensaje del Evangelio. Esta es la palabra que Dios nos trae a nosotros hoy. Si sentimos que no tenemos un destino claro, yo en esta tarde te digo, este es tu destino. Tu destino es ser un vaso que contenga a Dios. Si queremos estar en el mejor lugar de la tierra para vivir, es vivir en Dios. Es el huerto del Edén. Nosotros tenemos esta maravillosa oportunidad. Cuando el Señor, en este caso, volviendo al caso del versículo 13, el Señor estaba hablando con la mujer. Y en el versículo 4:19 dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella se empezó a dar cuenta de que quien le estaba hablando conocía mucho de su vida. Y que ella trataba de esconderse de la gente. Por eso fue que iba a esa hora a buscar agua cuando no había nadie. Sin embargo, el Señor se le apareció. Hermanos y amigos, Dios se te aparece a ti cuando tú no lo esperas. Pero tienes que reconocer quién es Él. Cuando Dios se aparece en nuestra vida, nosotros tenemos que responder. Y ella empezó a sentir que algo pasaba. Ese sentir nosotros lo hemos tenido cuando escuchamos los testimonios de los hermanos. Algo sucedió en nuestra vida que nos hizo cambiar. ¿Saben quién? Ese es el Señor junto al pozo. El pozo representa estas cisternas rotas. El verdadero pozo es Jesús. Él es la fuente del agua de vida que está en nosotros ahora. Ahora, quiero traer este versículo, que es muy importante. En el 4:28, en Juan 4:28, nos dice que la mujer dejó el cántaro. Ella fue con un cántaro, obviamente, a buscar agua. Cuando empieza a conversar con el Señor, ella se olvidó para lo que iba, a buscar agua. Dejó el cántaro y salió corriendo a Samaria a visitar a los suyos y decirle que había encontrado a alguien. Así que la reacción de la mujer cuando descubrió a Jesús fue hablar a otros. Y es interesante que en los próximos versículos nos dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo. Así que me alegro por los hermanos que daban testimonio. Amén. Porque por medio de nuestro testimonio, otros pueden creer. Pero fíjense en el próximo versículo. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y ellos se quedaron allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Maravilloso. Así que en nuestro hablar a otras personas, lo que hacemos es conducirlos al mismo lugar, el pozo, donde encontramos al Señor Jesús. Ahora ellos tienen también su propia experiencia. Lo que significa que esta salvación es para todos. Esta salvación es para todo aquel que cree. Y hoy día no sabemos quiénes están aquí. No lo podemos ver algunos de ustedes. Pero sí yo les puedo garantizar algo. Cuando dentro de nuestro corazón hay un sentir de que tengo que buscar a Dios, como decía uno de los testimonios, algo está haciendo el Señor. Ese es el momento como cuando la mujer reconoció, oh, este no es simplemente un judío, es un profeta, es el Hijo de Dios. Yo tengo que venir a esa realización. Y en esta tarde, yo abro para que consideren esto. Consideres, ese es el tiempo para mí. Cuando yo era joven, y con esto termino, yo tenía cerca de unos 12 años. Mi familia no eran creyentes. Yo no crecí en la vida de la iglesia. Tenía un vivir normal, como muchas otras personas. Pero un día yo estaba meditando, no sé por qué. Yo era un joven que le gustaba la música rock y ese era mi ambiente. Pero yo escuché una voz muy clara dentro de mí que me habló unas palabras. Yo no las entendía realmente porque yo nunca había leído la Biblia. Pero me decía, entre tú y yo hay una corona. Y yo decía, ¿qué es esto? Yo sentía en mi ser que el Señor realmente me estaba hablando. Y durante varios años yo trataba de buscar la respuesta a eso porque no tenía una respuesta. ¿Saben qué? Para hacer la historia larga, corta, un día yo voy para un sitio donde muchos jóvenes iban. Yo tenía en ese momento ya 17 años. Era una discoteca donde había música rock. Ese era mi ambiente. Ahí estaban mis amigos. Y yo me encuentro a dos de mis amigos allí que se habían convertido, que habían venido al Señor. Y me invitaron a un lugar. Yo dije, bueno, estos son de los locos que yo conozco, así que debe ser un sitio de estos bien raros que se visitaban en ese tiempo. Pero para mi sorpresa, ellos me llevaron a una reunión al aire libre. Ese día yo recibí al Señor. Yo no sé cómo, pero yo levanté mi mano y vine al Señor. Y ellos me regalaron un Nuevo Testamento. Cuando yo llegué a mi casa, el hermano que compartí decía, cuando lleguen a tu casa, abre la Biblia y empieza a leerla. Y eso fue lo que yo hice. Y en un sentido, cuando abrí la Biblia al azar, sin mirar a ningún sitio, yo abrí la Biblia en un lugar que pude ver la luz del Señor. Dice en Apocalipsis 2:10. No temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mis ojos fueron abiertos. Yo era un joven. Hoy en día, cada vez que yo leo este versículo después de tantos años, todavía yo tengo la voz grabada en mi corazón. Alabado sea el Señor. Amén.
Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. No hay palabras. De inmediato pasamos a la conclusión de la palabra. Y si tienes sed, venga a escuchar estas palabras porque va a abrir la boca y va a beber. ¡Aleluya! Jan Viveros.
Amén. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso escuchar estas palabras, cómo el Señor nos quiere alcanzar, todo lo que Él ha hecho y ha provisto para hoy día alcanzarnos. Qué maravilloso los testimonios de los hermanos. Esta palabra en Juan capítulo 4 también es algo impresionante de cómo Dios, ¿no es cierto? Cristo principalmente, que estaba ahí con la mujer, Él no la juzgó. El hermano nos habló que esta persona, su situación moral está toda, totalmente caída, pero el Señor no la juzgó. Y hoy día tampoco el Señor nos está juzgando. A los que están hoy día a través de estas pantallas, Dios no te está juzgando ni condenando. Y tampoco está esperando que tú hagas algo, ni que des algo. El Señor le dijo a esta mujer inmoral, podríamos decir, le preguntó, ¿cuántos maridos tienes? No le juzgó en nada. Y ella respondió. Y como el hermano nos compartió, estos maridos son las cosas que nosotros buscamos, los anhelos, nuestros metas. Pensamos que eso es lo que nos va a satisfacer. De cierta manera, en nuestro interior hay algo que tiene una forma, hay algo que tiene una forma y tiene un nombre, y este nombre es Cristo. Y esta es nuestra necesidad. Ciertamente buscar estos maridos es buscar algo que nos satisfaga. Y muchas veces encontramos cosas y pensamos que esto es, que este es nuestro destino, que esta es nuestra vida. Pero quiero decirle, amada persona, hermano, que esa no es. Nuestro destino, nuestra satisfacción se encuentran en Cristo. Cristo es el nombre de nuestra satisfacción. Cristo, como el agua viva, es el nombre de nuestra satisfacción. Esta agua no va a apagar la sed. Esa sed, ese vacío que está en nuestro interior, es solamente llenado como Cristo, por Cristo. Cristo es el agua que llena esta sed, que satisface esta sed en nuestro interior. Y como acabamos de decir, el Señor no juzga. El Señor quiere dar esa agua. El Señor quiere darnos de esa agua para beber. Pero nosotros necesitamos abrirnos. Necesitamos abrir nuestro ser para que esa agua entre en nosotros y pueda apagar esa sed. Pueda apagar la sed que buscamos, las cosas que buscamos. El Señor quiso tocar la conciencia de esa mujer al preguntarle cuál era su condición. El Señor con estas palabras también toca nuestra conciencia. Yo no sé cuántos maridos usted tiene, cada uno tiene su situación, pero aquí el punto es que Dios no nos está juzgando, sino que Él quiere que nosotros reconozcamos que hemos buscado cosas en otros lugares, pensando que eso es lo que nos va a satisfacer. Nosotros mismos tenemos nuestras propias ideas de decir, oh, esto es lo que yo necesito, esto hago, y esto me va a ayudar a satisfacer mi necesidad, porque no sabemos cuál es la necesidad. Pero esta noche el Señor nos ha aclarado, tu necesidad, mi necesidad, es Cristo como el agua viva. Es Cristo como esta agua que refresca su ser, no importa la situación que usted se encuentre hoy, no importa. No sea como las personas que solamente conocen a Dios, sea como las personas que se acercan a Dios para beber, para abrir su boca. Al recibir el agua viva, aunque estemos en situaciones negativas, nos trae gozo. Y este gozo es algo que es un motor, es una energía, es algo que está en nuestro interior, que es la vida de Dios, que nos levanta en medio de cualquier tipo de situación. Que es muy diferente a la felicidad, porque la felicidad, ¿no es cierto?, la tenemos, pero es afectada por las situaciones externas. Si va todo bien, estoy feliz, pero si está todo mal, estoy triste. Pero el gozo, el agua viva que el Señor quiere dar en esta noche a cada uno de nosotros, esta agua viva lo va a mantener viviente, gozoso, alegre, por siempre y en cualquier situación. Alabado sea el Señor. Pero necesitamos abrir, para que esto sea un efecto, para que esto sea subjetivo, para que esto esté en nosotros, que no solamente esté escrito en la Biblia y contado como una historia que está en la Biblia. Necesita que esto entre en nosotros. Y para que entre en nosotros, necesitamos recibir al Señor. Entonces, amada persona, hermano, hermana, si usted ha sido invitado hoy día, a lo mejor lo invitó a algún hermano, algún pariente, alguien lo invitó a la reunión y hoy día usted está aquí escuchando estas palabras. Así como dijo nuestro hermano Albert, hoy día el Señor ha preparado este tiempo para que podamos escuchar esto. Y no solamente escuchar, el Señor quiere que usted le reciba. Y la forma de recibirle es abrir su boca y hacer una pequeña oración. Si usted quiere recibir el agua viva, usted tiene que abrir su ser. Tiene que dejar todo. Deje esos maridos. Deje toda esa insatisfacción. Deje de buscar cosas. Ya no busque más. Pare de buscar. Pare de buscar. Hoy día ha llegado el momento en que usted pueda recibir esta agua de vida que es para salvación. Como dijo el hermano, Albert, para la vida eterna. El Señor no solamente quiere lavar sus pecados, quiere limpiar sus pecados, sino que Él quiere ser el todo para usted. Quiere ser la fuente de su vida. Que la fuente de su vida ya no sea su capacidad, lo que tiene o lo que no tiene, sino que la fuente de su vida sea Cristo como esta agua viva. Es por eso que yo quiero invitarlos a que podamos hacer una pequeña oración. Para poder recibir esta agua no tiene que pagar, no tiene que hacer nada, tampoco tiene que esperar a cumplir algún tipo de estándar o portarse bien. No, lo que tiene que hacer es solamente venir al Señor, abrir su corazón. Quiero invitarlo a hacer esta oración, una pequeña oración, para que usted pueda recibir al Señor. Así que ahí donde usted esté, en el lugar que usted esté, le invito a que pueda repetir conmigo esta pequeña oración. Señor Jesús, soy un pecador. Te necesito. Gracias por haber muerto por mí. Señor Jesús, perdóname y límpiame de todos mis pecados. Creo que tú resucitaste de entre los muertos. Y te recibo ahora mismo como mi Salvador y mi vida. Entra en mí, lléname de tu vida. Señor Jesús, me entrego a ti por tu causa y tu propósito. Alabado sea el Señor. Gracias por este tiempo. Gracias al Señor que Él nos ha encontrado en esta noche. Alabado sea el Señor.
Alabado sea el Señor. Él nos ha encontrado. Vinimos a la hora precisa para que el Señor nos dé de su agua viviente. Con esto hemos concluido la comunión del Evangelio y esperamos que muchos, muchos hayan bebido del agua viviente. Les recordamos que esta tarde a las 7, pero puede entrar unos 10 o 15 minutos antes para disfrutar los himnos, tenemos la tercera reunión de la conferencia. Así que alabado sea el Señor y aquellos que han recibido al Señor puedan conversar con quien los invitó y puedan hacerles saber, ¿no es cierto?, qué es lo que ustedes quieren, cómo quieren seguir adelante. El Señor les bendiga. Gracias por participar esta tarde en la reunión del Evangelio. Y el Señor tenga camino en todas las iglesias. Alabado sea el Señor. Vamos a pedirle a los hermanos de Zoom si nos pueden dar unos dos o tres minutos para saludarnos y despedirnos. Amén. Recordamos nuevamente, la reunión es a las 7, pero si pueden llegar unos 10 minutos antes, 6:50, podrían conectarse para cantar el himno y disfrutar del Señor.